Todas ustedes, vamos a disponernos a tener la predicación de la palabra del Señor en esta mañana y vamos a permanecer así de pie para seguir juntos el pasaje que tenemos para hoy, que está en 1 Samuel 16, del 14 al 23. Vamos a ver esta parte del 14 al 23, que es la continuación justo de lo que vimos el domingo pasado. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, síguelo ahí en tu boletín, ahí viene la lectura para el día de hoy, síguela con tu vista. Y dice la palabra de Dios así, dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió a unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar nuestro lugar. Estamos viendo esta serie de la vida de David, y este pasaje que acabamos de leer, el contexto de este pasaje ocurre inmediatamente después de lo que vimos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando fue ungido David como rey de Israel de manera sorpresiva, cuando no era el esperado para ser escogido? De 7 hermanos, él era el menor, un pastor humilde de ovejas que no fue considerado ni siquiera por su padre para poder ser considerado como candidato para ser ungido como rey, y trajo a los demás hermanos mayores que eran todos guerreros, y David no fue considerado. Y sin embargo, cuando se dio cuenta Samuel de que algo andaba mal y que faltaba alguien, le preguntó a su papá: oye, ¿no te falta algún hermano? Ah, sí, el más chiquito, el pastorcito, pero es un pastorcito, ese está allá cuidando las ovejas, pues tráemelo, ¿verdad? Y justamente lo trae, y ese era el ungido de Dios para ser el rey de Israel. Y ahí es donde termina el pasaje. Después de ahí, inmediatamente vemos después qué pasa de esa unción de David como pastor por Samuel. La nación de Israel está viviendo una transición crucial en su historia. Saúl, el rey que está, ha sido oficialmente por Dios descalificado para seguir siendo el rey de Israel, pero sigue estando en el trono. Continúa siendo el rey, pero ha sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. Pero lo más grave es que dice que el Espíritu del Señor se apartó de él. Por otro lado, David, el humilde pastorcito, ha sido escogido por Dios, ha sido ungido en secreto, porque fue en secreto como fue ungido, pero dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y aún no ocupa el trono. Van a pasar años y mucho drama para que él llegue a ocupar el trono. Entonces aquí vemos un gran contraste. Vemos que Saúl tiene la corona, pero ha perdido la presencia de Dios. Vemos que David aún no tiene el trono, pero tiene la presencia de Dios, posee el Espíritu de Dios. Y encontramos una gran verdad crucial, que es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. No hay tragedia más grande que le pueda pasar al ser humano que la presencia de Dios esté fuera de él. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que la presencia de Dios nos abandone o nos deje. Y responder la pregunta, ¿realmente quién es el único que puede traer la verdadera paz a un alma atormentada? Entre más pasa el tiempo, podemos ir viendo que las enfermedades o los padecimientos más graves que se vienen acrecentando a través que avanzamos son los padecimientos relacionados con la salud emocional, con la falta de paz, con la falta de paz interior. Gente poderosa, entre más gente, la gente tiene más dinero, más poder, más falta de paz hay. A mí me gusta mucho en la música seguir a mis héroes musicales. Tengo muchos héroes musicales, ¿verdad? Y hace poquito me tocó ver la película que seguramente muchos ya la vieron o han oído de ella, la película de la vida de Michael Jackson, por ejemplo. Y ahí pude ver yo en esa película, y también pasó lo mismo cuando vi la historia de Elvis, que fue hace como unos 3 años que salió, lo mismo. Yo podía ver en ese joven cómo entre más fama tenía, entre más poder tenía y entre más lograba él, era más grande su falta de paz que tenía. O sea, él no podía vivir y era esclavo de los medicamentos porque no podía encontrar la paz a pesar de todo lo que él tenía. Lo mismo pasó con Elvis, lo mismo pasa con muchos artistas que han logrado todo el éxito que te puedas tú imaginar. Esa es una gran realidad y eso lo estaba pasando a Saúl. Saúl era rey, pero su corazón estaba en ruinas. Entonces podemos ver que por fuera podemos parecer estables, podemos vernos por fuera estables, pero por dentro podemos estar profundamente quebrados, profundamente quebrantados. Entonces vamos a ver esta historia a la luz de 3 aspectos donde vemos cómo solo la paz que Dios puede traer es la paz duradera y definitiva a través de 3 aspectos. Y los tienes ahí en tu boletín. El primero es el tormento. El tormento, ese es el primer aspecto. El segundo es la calma. Y el tercero es la paz definitiva. ¿Sí? El tormento, la calma y la paz definitiva. Vamos a ver el primer aspecto, que es el tormento. Este texto empieza con una frase triste. Podríamos decir que es una de las frases más impactantes de la Biblia, que dice inmediatamente, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Son palabras terribles estas. Saúl no perdió su corona de inmediato, pero perdió lo que le daba sentido a su vida, que era la comunión con Dios. Saúl había perdido la comunión con Dios. Se dice en el texto que un espíritu maligno lo atormentaba. Se dice, espíritu maligno lo atormentaba. Este espíritu maligno que lo atormentaba no era necesariamente una posesión demoníaca. En el original, en el griego, el término que dice es espíritu perturbador. Lo perturbaba, ¿sí? Pero mira, esto es bien sencillo. Podríamos aquí ver, perder el enfoque de lo que debemos de ver y entrar en un debate de que si Dios le envió de adrede un espíritu para atormentar, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios manda espíritus para atormentar? Pero mira, no podemos desviarnos en esa discusión. Pero lo que sí es cierto es que la palabra es clara, ¿sí? Que cuando el ser humano intenta gobernar su vida sin Dios, el resultado va a ser esclavitud espiritual, va a ser ansiedad, va a ser vacío, va a ser depresión. La palabra dice claramente que Dios en su soberanía, dice por ejemplo en Romanos 12:21-24, dice que el hombre a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El hombre solo en su propio corazón busca otras cosas aparte de Dios y eso provoca que automáticamente se aleje de Dios. Pero lo más fuerte, dice que Dios, ¿qué hace? Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y eso es seguramente lo que pasó con Saúl. Algo que él mismo, con su carácter egocéntrico y orgulloso, él fue provocando. La desobediencia constante de Saúl endureció su corazón, la presencia de Dios se retiró de él y el juicio divino de Dios produjo angustia dentro de él. En pocas palabras, Saúl perdió el favor de Dios. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. ¿Cuál era el problema principal de Saúl? No era político, él ganaba batallas, muchas batallas a los filisteos, él se las ganaba. Su problema no era político, no era de poder, el problema de Saúl era espiritual. Mira, vamos resumiéndolo. O sea, Saúl tenía trono, Saúl tenía ejército, Saúl tenía reconocimiento, Saúl tenía riqueza, pero carecía de lo más importante, que era la presencia de Dios. Y sin Dios, todo lo demás se vuelve insuficiente. Ahora, si somos honestos, esto no solo le pasa a Saúl. Muchos hoy pueden sufrir este tormento. La palabra tormento suena muy fuerte, pero tormento no es más que estar en una vida alejado de Dios, que te provoca ansiedad, que te provoca culpa, que te provoca vacío, que te provoca temor, que te provoca inquietud, que te provoca ansiedad extrema, y puedes tener ataques de pánico, ataques de ansiedad y todo eso, y todo ese tormento se traslada, que dices, es que tengo miedo, es que no sé qué me va a pasar, pero ¿de qué? No sé, ¿verdad? O sea, esos son aspectos de una ansiedad y una depresión severa que nos ataca cuando nos alejamos de Dios. El mundo puede darnos muchas cosas, pero no puede darnos la presencia de Dios. Y esa es la mayor tragedia, perder nuestra comunión con Dios. Ese vacío que no tenemos a Dios y que lo queremos llenar con logros, con placeres, con distracciones, con religiosidad externa y hueca. Todo eso no llena el vacío de una presencia donde Dios no está. El teólogo San Agustín decía, tú nos has creado para ti, a Dios le decía eso, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El mundo puede darnos muchas cosas, puede darnos un trono, pero no puede darnos esa paz de Dios. Y sin la presencia de Dios, el corazón humano se va a convertir en un campo de batalla. Ese es el primer aspecto, el tormento. Ese es el tormento que vivía Saúl. Pero entonces, ¿qué viene? Viene la calma en el segundo aspecto. Los siervos de Saúl, cuando vieron que estaba en ese estado de ansiedad, de depresión, un carácter errático, seguramente tenía ataques de pánico Saúl, seguramente lloraba, seguramente le daban ataques de ira, de furia. Estaba con todo eso atormentado ahí y están los siervos de él tratando de ver cómo lo pueden ayudar, y entonces sugieren encontrar a alguien que toque el arpa. Ellos pensaron, música. La música puede ser un remedio que puede ayudar a Saúl a sobrellevar esta pena que está pasando. Y providencialmente Dios interviene a través de este suceso para dirigirlos hasta el joven David que acababa de ser ungido. Aquí entra la providencia de Dios. Justamente, David era conocido a través de su papá Isaí y tenía fama entonces ya de ser un buen músico, de ser un buen salmista, de un adorador de Dios que tenía el don de la música y todo esto. Y entonces David, el muchachito que fue ungido como rey en secreto, es la forma, a través de esta desgracia que le estaba pasando a Saúl, es la forma que Dios utilizó para que David pudiera entrar al palacio del rey Saúl. David entra en el palacio de Saúl ungido y entra a través de servir. David entra al palacio como un servidor del rey, entra sirviendo al rey y haciéndolo de una manera totalmente entregada para poder ser de bendición a ese rey que estaba siendo atormentado. Y aquí podemos ver cómo nos marca en el texto las cualidades de David. Esto es bien importante. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía David? Fíjate todo lo que dice de David. Aquí la palabra lo describe a David como un hábil guerrero. O sea, David tenía el don de tener habilidades militares para poder pelear en batalla, a pesar de que estaba muy joven. Dice que era valiente, dice que sabía expresarse, dice que tenía buena presencia, o sea, que tenía buena presencia física. O sea, prácticamente tenía todas las cualidades que te puedas imaginar. Las jovencitas, todas las cualidades que quisieran tener en un joven, pues David las tenía. Pero sobre todo tenía una cualidad enorme. La principal cualidad que tenía David era que el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Y aparte que era buen músico, ¿verdad? Era músico. A los que nos gusta la música, esto nos agrada, ¿no? Él era buen músico. Entonces, ¿qué pasa con David? Es invitado al palacio. Y entonces David llevaba su arpa. El texto traduce el instrumento como un arpa, pero realmente en el hebreo es una lira. Una lira no es un arpa. Tiene la forma de un arpa, pero es más chiquita y tiene una forma así como de un escudo nada más, de tal manera que tú la puedes traer para todos lados, ¿no? Y es un instrumento de cuerda que tú lo tocas con los dedos, pero lo tocas como haciendo arpegios, así con uno tras otro, o puedes rasguearlo y produce un sonido muy, muy, muy bonito. Y yo lo veo como que era lo equivalente a una guitarra, ¿no? A tener una guitarra. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba muchacho que nos juntábamos a tocar, me decían, tráete la lira, ¿no? Así le decían a la guitarra, la lira, tráete la lira, ¿no? Sí, o sea, era algo así para rasguear y era muy común tocarlo en todas partes. Y eso era lo que tenía David. Y a los que tocaban la lira o el arpa, les llamaban en el hebreo nagán, les llamaban tañedores. Tañedor es un rasgueador, como un rasgueador de guitarra o de un instrumento de ese tipo. Eso era lo que David hacía. David seguramente tenía mucho talento musical, cantaba, componía salmos y entonces va con el rey y empieza a tocarle todo el repertorio que tenía. Yo creo que le dio 3 vueltas al repertorio que tenía, de tal manera que empezó de ser de bendición para Saúl. Fíjate, imagínate, para el rey. O sea, muchas veces como la música o es de bendición o es perturbadora totalmente, ¿verdad? Porque hay veces que tú puedes estar en un restaurante y estás platicando muy bien y de repente llegan unos con un ruidazo ahí que ya lo que quieres es mejor salirte. En lugar de que te agraden la velada, te la perturban ahí, ¿no? Bueno, en este caso no, la música fue de bendición para el rey. Pero no solo era la música y el talento musical. David traía la bendición de la presencia divina. Él amaba a Dios, componía cantos que exaltaban a Dios, todos los salmos. Y finalmente vino una calma en Saúl. Pero era una calma temporal. No era una calma definitiva. Era un alivio que David traía que era real, pero era temporal. Era como algunas medicinas, ¿no? Que te cortan el efecto un rato. Pero luego, ¿qué tiene que pasar? Tienes que volver a tomar. Por eso te las suministran cada 8 horas, ¿no? Porque se le acaba el efecto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la medicina no te está aliviando en ese momento la raíz del problema. El problema que te está provocando eso. Y era lo mismo. David podía calmar los síntomas, pero no podía sanar la raíz. Y Saúl necesitaba más que música. Saúl necesitaba redención. Era lo que Saúl necesitaba. Y entonces aquí este texto comienza a apuntarnos hacia algo mucho más glorioso. Porque entonces pasamos al tercer aspecto, lo que es la paz definitiva. Para entrar a este tercer aspecto, ¿qué es la paz definitiva? Porque es mucha diferencia de la calma a la paz definitiva. ¿Qué implica la paz definitiva? Para verlo tenemos que ver este contraste. Mira, es bien interesante porque en el capítulo 16, en este capítulo 16 de Primera de Samuel, hay un contraste impresionante entre el versículo 13, Espíritu del Señor, el versículo 13 dice que el Espíritu del Señor vino sobre David y desde ese día estuvo siempre con él. Eso dice el versículo 13. E inmediatamente el versículo 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Inmediatamente. El Espíritu del Señor vino sobre uno para estar siempre con él, y en el otro el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Vemos entonces el gran contraste entre estos dos personajes, entre Saúl, entre David y Saúl. Y podemos verlo aquí. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba al Señor, halló gracia delante de Dios, fue fortalecido por Dios, era un gran músico, era de buena presencia, pero lo más importante otra vez, el Señor estaba con él. Por otro lado, ¿qué pasa con Saúl? Rechazó al Señor, cayó bajo el juicio de Dios, la presencia del Señor se apartó de él. Saúl tenía poder, tenía fama, lo tenía todo según los estándares del mundo. Y según los estándares del mundo, Saúl debería de ser feliz. Según los estándares del mundo, Saúl debería de tener paz. Pero lo interesante en este pasaje es que el hombre más poderoso de todo Israel, el hombre más poderoso de todo Israel, es un hombre inestable y atormentado. Y el joven que no tiene nada, posee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es bien fácil caer en la trampa de creer que los placeres del mundo nos van a brindar la paz y la felicidad duradera. Y con frecuencia podemos ver que quienes aparentan tenerlo todo están en realidad emocionalmente, moralmente, espiritualmente vacíos, pues carecen de esa verdadera paz y plenitud que solo se encuentra en el Rey de Reyes y en el verdadero ungido de Dios. El teólogo C.S. Lewis decía en su obra Mero Cristianismo, dice, Dios no puede darnos, fíjate, dice, Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él, porque la felicidad y la paz no existen aparte de Él. No hay felicidad y paz aparte de Dios. Entonces todos hemos sentido en algún momento el tormento de Saúl. Todos hemos sentido el tormento de la culpa, el miedo al futuro, el vacío del pecado. Y al igual que Saúl, queremos buscar música, arpas o entretenimiento, trabajo, relaciones para callar ese ruido de nuestra alma. Pero ¿qué pasa aquí finalmente? Como dijimos el domingo pasado, siglos después otro descendiente de David vendría en la persona de Jesús. Y ese descendiente de David, que sería Jesús, que fue profetizado por los grandes profetas, en este caso por el profeta Isaías, dice que Jesús iba a recaer el castigo nuestro, iba a recaer en Jesús, que ese castigo nuestro al caer en Jesús representaba el precio de nuestra paz. El precio de nuestra paz iba a recaer totalmente en Jesús. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario al morir, absorbió el precio de nuestra paz. O sea, ¿qué quiere decir? Lo más grande que puedes tener, lo más grande que te puede dar la salvación, lo único es la paz con Dios. Y esa paz no tiene precio. Y esa paz es lo que Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. David dio un alivio momentáneo, pero Cristo murió en la cruz para darnos no solo un alivio, sino una salvación eterna. La paz que Cristo ofrece es su presencia a través del Espíritu Santo, ese espíritu que se fue de Saúl. Al morir Jesucristo por nosotros, nos da su Espíritu Santo. Y Jesús fue ese rey que se hizo siervo. Mira, David entró al palacio como siervo para ayudar a un atormentado. Pero Jesucristo, el Rey perfecto, dejó su palacio en los cielos para venir a salvarnos a nosotros, cargando nuestro pecado para darnos su justicia. Y entonces aquí está la belleza de la obra de salvación de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Tú y yo hemos sido como Saúl, rebeldes, culpables, merecedores del juicio, pero Cristo vino por nosotros y en la cruz Jesucristo tomó nuestro lugar. Él recibió nuestro juicio, Él recibió nuestra condenación, Él fue víctima y sufrió el máximo abandono que se puede sufrir. ¿Para qué? Para que tú y yo recibiéramos perdón, para que tú y yo recibiéramos paz, para que tú y yo recibiéramos reconciliación, para que tú y yo recibiéramos vida eterna. Y esa paz que Saúl nunca pudo encontrar plenamente, Cristo nos la compró para ser su pueblo adquirido por su propia sangre. Y el mundo sigue ofreciéndonos arpas temporales, sigue ofreciéndonos entretenimiento, éxito, terapias, filosofías, religión superficial. Y aunque algunas cosas pueden traer alivio temporal, ninguna puede redimir el corazón. Solo Jesús puede redimir nuestro corazón. Cristo no vino solo a tranquilizarnos. Cristo vino a salvarnos. No solo nos calma la conciencia, Él nos limpia la conciencia. No solo reduce nuestro temor, Él vence nuestro temor. No solo mejora nuestra vida, Él nos da una nueva vida. Finalmente, Saúl necesitaba más que música, necesitaba salvación, pero nosotros también. Y David fue ese anticipo de esa salvación que vendría, que se cumpliría en Jesús. David fue un instrumento temporal, Cristo es el instrumento definitivo de salvación eterna. Entonces mira, esta mañana, ¿estás buscando paz en soluciones temporales? ¿Estás cansado, atormentado, vacío? Ven al verdadero Rey, porque solo en Jesucristo el pecador encuentra perdón. Solo el cansado encuentra descanso, solo el culpable encuentra gracia y solo el alma encuentra la paz verdadera. Vamos a orar juntos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres el verdadero Rey ungido, el Salvador perfecto, quien vino a este mundo no solo para aliviar nuestro dolor temporalmente, sino para rescatarnos completamente por medio de tu cruz. Gracias porque tú cargaste nuestro pecado, soportaste nuestro juicio y sufriste nuestro abandono para darnos paz con Dios. Perdónanos por tantas veces buscar soluciones temporales en lugar de descansar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en tu obra perfecta, suficiente y eterna, y que nuestros corazones encuentren reposo solo en tu presencia. Y que vivamos proclamando que solo en Cristo hay verdadera paz para el alma. Y en tu nombre glorioso oramos. Amén.